Hace horas nada más se desarrolló el acto por los 61 años de vida de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo. Y allí el gobernador Rodolfo Suárez, en Tunuyán, adelantó que la provincia se va a hacer cargo del 60% del salario mínimo vital y móvil de los trabajadores del sector productivo que han sido afectados por las heladas. Vamos a ver qué fisonomía puede tener esta ayuda. En línea está Sergio Moralejo, el subsecretario de Agricultura y Ganadería de la provincia. Sergio, buen día, ¿cómo está?
Hola, buen día, Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, el anuncio del gobernador, digamos, es una inyección importante, algo así como 4.000 millones, decía el gobernador, si no tengo mal el dato, para la ayuda a los productores. La pregunta, Sergio, es, ¿ya está bien delimitado el padrón, por decirlo de alguna manera, digamos, el listado de los productores que han tenido las afectaciones por heladas y que van a ser destinatarios de estas ayudas?
A ver, Marcelo, hay dos temas que me parece importante plantearlo en un contexto. Generalmente, cuando se produce una contingencia climática, en este caso la helada, hay 20 días que establece la ley que se debe esperar para poder realizar la denuncia efectiva. Sí. ¿Por qué es esto? Básicamente, para ver la evolución en el estado fenológico del monte frutal o de la vid, la planta y demás.
Sí.
Si uno hace la medición o la tasación antes de ese tiempo, generalmente termina perjudicando al productor, porque mayoritariamente los daños iniciales tienden a aumentar con el paso de los días. Entonces, hacer una tasación en los primeros días no solamente sería un error agronómico, sino que también un perjuicio para el productor frente a los beneficios que puede llegar a utilizar de una emergencia. Obviamente, pasado esos 20 días, se comienza con el periodo de la denuncia. Todo un sistema que los productores conocen, se hace la denuncia ante contingencias climáticas y sobre eso luego se hace la tasación. Una vez que tenemos esa tasación, se determina claramente si esto está con emergencia agropecuaria, que para la gente que nos escucha, es más del 50% del daño en sus cultivos, o más del 80 o más del 79, porque a partir de 80 ya se denomina desastre agropecuario.
Sí.
Sobre esto hay una serie de beneficios que establece la ley de emergencia de la provincia, que también a su vez, perdón, la ley de emergencia de la provincia, que el gobernador ya aplicó el decreto, obviamente declarándola, y esto también se envía a Buenos Aires para la Comisión Nacional de Emergencia,
sí,
nos cite para que se declare la emergencia nacional. En ese esquema, cuando ya nosotros tengamos todas las propiedades, y que es obviamente un trabajo importante, pero estamos pensando en cambiar el método por el volumen del daño que hemos tenido, Marcelo, que realmente es un daño muy, muy importante, vamos a cambiar el método para poder acelerar la expedición del certificado. Ya con el certificado, ahí sí se disparan todas estas medidas que el gobernador anunció y que nos ordenó obviamente implementar, entre las cuales está, una de ellas, es asistir a contratistas y productores, y obviamente obreros, con un programa que va a pagar el 60% de un salario mínimo vital y móvil, que hoy rondaría en cerca entre los 38.000 pesos, 39.000 pesos,
sí,
más o menos, ¿no?
Sí.
Siempre digo más o menos porque esto, como se va actualizando y demás, es difícil poder prever, sobre todo con el tema inflacionario. Esto va por un lado, y realmente me pareció muy muy atinado la decisión del gobernador y del ministro Baquier de atender por primera vez a los contratistas. Porque generalmente, vos bien lo sabes, Marcelo, los contratistas trabajan con un salario bajo y con un esperado ingreso a partir de la producción, que se le entrega un porcentaje a esa producción. si desaparece la producción, desaparece el ingreso. Por tanto, también quedan bastante endebles frente a una situación como la que hemos tenido. Uh-huh. La misma situación le pasa al productor pequeño que trabaja con su familia, que espera la producción, se queda sin producción y en ese caso ni siquiera tiene salario, digamos, para enfrentarlo. Entonces, ese programa que está dentro de una ley marco que se llama Mendoza Incentiva, en principio alcanza los 830 millones de pesos, es para otorgar este tipo de subsidio, de apoyo tal como planteaba. Por otro lado, hay otras medidas que están vinculadas a créditos muy blandos, a subsidiar a través del Fondo de la Transformación, para productores pequeños y productores medianos y también grandes. Y eso también hay que ser, me parece bastante claro, el productor mediano y el productor grande generan mucho empleo y el daño lo han tenido, y hay algo que por momentos se olvida, que Mendoza no tiene una característica de dos o tres vueltas de cultivo, salvo la horticultura y demás. Nuestros ciclos agrícolas
son anuales.
Por ejemplo, en la vitivinicultura, el ciclo agrícola que se ha dañado, los productores, la pelea de fondo la vamos a tener para el ciclo agrícola 23-24. ¿Por qué? Porque el actual ciclo agrícola, ellos debieran ver los resultados en marzo, abril de 2023.
Claro.
Al no tener ingresos, por eso te decía, la pelea de fondo, es el capital de trabajo para poder llevar a cabo las tareas culturales entre marzo, abril 2023 hasta marzo, abril del 2024, que va a ser la próxima cosecha.
Sergio, acabas de detallar varias, buen día primero, perdón, Cristian Ortega te saluda.
Hola Cristian, ¿cómo estás?
Detallaste varias cuestiones, y algunas de ellas, y esta es la pregunta, son inéditas respecto al tipo de helada que también fue como muy poco usual. Se han tomado medidas extraordinarias frente a esta helada que hemos escuchado de varios actores, ¿no? De primero la intensidad, el tiempo, la afectación a un montón de provincias en el mismo periodo, etcétera. ¿Son medidas extraordinarias las que se están tomando?
Hay medidas ordinarias y medidas extraordinarias. Las medidas ordinarias, Mendoza tiene una política estructurada para atender al agro, que afortunadamente se mantiene y es una suerte de política de Estado, y eso uno realmente lo reconoce porque se puede mantener en el tiempo, y tanto Cristian como Marcelo saben lo difícil que es mantener políticas a lo largo del tiempo, ¿no? Que permanentemente vivimos creyendo que refundamos todos los sistemas. Entonces, por un lado está lo ordinario y por otro lado lo extraordinario. Y lo extraordinario justamente es salir a atender el tema laboral, salir a atender el tema del riego en materia eléctrica, salir a atender el tema de los contratistas y obviamente tener que destinar una muy buena cantidad de fondos para capital de trabajo que, frente a una situación normal, de contingencias normales, habitualmente no se utilizan, porque el mismo sistema se tiende a autofinanciar, se generan mecanismos dentro del sistema, pero cuando todos se ven afectados, claramente el sistema no puede atender por sí todas las necesidades. Entonces, ahí creemos que debe estar la mano del Estado para acompañar, por supuesto.
Sergio,
y lo que vos decías
sobre
el... Perdón. Que realmente ha tenido una gravedad inusitada, porque ha tomado desde el Alto Valle, las heladas, hasta los valles calchaquíes. O sea, esto para tomar dimensión del daño. Ha hecho mucho daño en cultivos como el maíz, en zonas núcleos. Ha tomado zonas del sur de Santa Fe, Tucumán. Ha afectado mucho la horticultura. Entonces, claramente, dos o tres conclusiones. Advertir lo del cambio climático, ya claramente ya las muestras son notables. La crisis hídrica, que ya ha dejado de ser crisis para ser una nueva realidad. Y obviamente me parece que tanto, no solamente las provincias, sino la nación, cosas que hemos estado charlando, también debe advertir la necesidad de inversión y de atención a esta nueva realidad que en el oeste golpea con mucha dureza, ¿no?
Uh-huh. Sergio, ¿qué, ha llegado algo ya de la ayuda nacional prometida? No ha llegado, pero se va a motorizar en breve. ¿Cómo está esa situación?
En realidad, todavía no ha llegado. Espero, obviamente, que esto se implemente, lo que esperamos todos. Hay algunas medidas que creo que son de muy difícil implementación, que fueron, por ejemplo, la anunciada como el tipo de cambio, esto por 40 días, con un contrato de productores y bodegas. Lo del tipo de cambio está más que claro que un país que tiene 16 tipos de cambio es muy difícil que la cosa funcione, esto está más que claro. Y adicionalmente a esto, nuestra industria vitivinícola particularmente no tiene la lógica de la zona núcleo, uh-huh, que puede liquidar la cantidad de granos que quiera porque esto cotiza a nivel internacional, buena parte de ellos commodity. Uh-huh. Lo nuestro va saliendo por mes en función de los requerimientos, de las demandas del mercado internacional. Entonces, no es que en 40 días nosotros podamos sacar toda nuestra producción, sino que se van liberando todos los meses, uh-huh, despachos a distintos países que compran en determinada época del año y demás. Y por otro lado, este acuerdo entre productores y bodegas también tiene algunas dificultades, porque como ustedes bien saben, la mayoría de los productores, cuando llega el momento de la cosecha, vende la uva. Quedan, obviamente, hay productores que quedan con vino cuando elaboran bajo la figura del tercero, ¿no? El uh-huh famoso tema por cuenta de tercero.
Sí.
Y son productores que quedan con vino, pero mayoritariamente nuestros productores firman el contrato de venta. Cuando eso sucede, ya la relación con la bodega queda extinta, digamos, ¿no? Es la bodega la dueña del vino.
Claro.
Por tanto, este tema de llevar a las bodegas a firmar con los productores un acuerdo y demás sobre una relación extinta tiene un nivel de dificultad muy importante y que no resuelve, a nuestro juicio, uh-huh, el problema de fondo, que es que, en general, nuestra industria y nuestros productores compran insumos a un tipo de cambio libre, que es tipo de cambio de expectativa, que ronda los 300 pesos, y cuando se exporta a 160 pesos menos retención. Entonces, ahí lo que me parece que debiéramos trabajar mucho, y particularmente Nación, es tener un tipo de cambio competitivo de acuerdo a la realidad del mercado, y no este atraso cambiario que, particularmente las economías regionales, nos afecta enormemente porque no tenemos el peso específico que tiene la pampa húmeda a la hora de las liquidaciones, pero sí vamos sufriendo paulatinamente como si fuera una suerte de sangrado permanente, uh-huh, por esta diferencia cambiaria.
Ah, claro. Sergio, muchas gracias por la charla. Muy amable en atendernos.
No, muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Hasta luego, chacho.
Chao, buen día. Sergio Morales, el subsecretario de Agricultura y Ganadería, hablando, bueno, de este anuncio del gobernador.